Desde ahora en Sofía, Hechos y Personajes, con Alberto Antonini.
Programa declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante del Partido de La Plata y de interés cultural y legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Brindan su apoyo a este espacio AMEMOP, desde 1935, al servicio del empleado público de la Provincia de Buenos Aires, y desde 1993, abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria. Algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767, entre 10 y 11. Teléfono 483-9269. AMEMOP. Colegio de Abogados de La Plata. Universidad Nacional de La Plata.
Sociedad Odontológica La Plata, desde 1925, a la vanguardia de la salud bucal platense. Sociedad Odontológica La Plata, Avenida 13, número 680, teléfono 422-7471, líneas rotativas.
Amigos, muy buenas tardes. Nuevamente tenemos la suerte de que nos acompañe el señor Oscar Blake, a quien mucho agradecemos su presencia, para seguir hablando de un tema tan apasionante como fue la Reforma. Y las implicancias no solamente religiosas, sino sociales. Oscar había mencionado en el programa anterior que uno de los temas fundamentales fue la salvación por la fe y no por las obras. De esa forma, claro, para quienes eran creyentes, solamente podían ser salvos quienes a través de sus obras, de sus donativos, se acercaran a la iglesia. Y así vemos esos impresionantes monumentos. Como anécdota, la Catedral de Brujas está adosada a la mansión Grutuhaus, justamente en la misma ciudad de Brujas, ¿no?, que es una ciudad encantadora. Y claro, y tiene la característica que de la misma mansión, simplemente corriendo una cortina, se accede al atrio de la iglesia. Así que eran muy pocos los que podían hacer semejantes donativos, entonces había una diferencia social enorme. Y hemos hablado también de la actualidad por la participación de la mujer en un movimiento que está en este momento tan en boga de dar la igualdad que merece. Merecen tener las mujeres. Pero bueno, Oscar, ningún movimiento de estas características eclosiona como una bomba de pronto. ¿Cuáles fueron los antecedentes que motivaron la reforma, que se produjera la reforma?
Efectivamente, no aparece así nomás, y ese periodo fue bastante extenso, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero creo que está muy bien tu comentario del impacto en cuestiones sociales. Evidentemente también la reforma influyó en el cambio de las condiciones económicas, también influyó en las relaciones del trabajo y, sobre todo, algo que me gustaría mencionar, en la visión de las ciencias, del cual hablaremos un poquito más adelante, un poco más ampliamente, si te interesa. Pero ¿qué antecedentes podemos mencionar en este periodo que tal vez algunos se sorprendan que antes de Lutero, el primero que podemos considerar que inició lo que se tiene que ver con la Reforma, lo inició 500 años antes? O sea, estamos a 1000 años de que se inició este movimiento. La iglesia está creada por Dios, pero constituida por hombres. No hay ninguna duda, y por lo tanto no hay ninguna razón para que no tenga los problemas que tienen los hombres. Hay dos cosas muy importantes, dos épocas. La época desde Jesucristo hasta que la iglesia se vuelve oficial, con el emperador Constantino I y Teodosio luego que la oficializa, donde principalmente la característica fueron las persecuciones. Y las persecuciones fueron muy tempranas, cuando en la misma Biblia ya Saulo de Tarso, que era, cuando todavía era judío, perseguía a los cristianos. Eso lo sabemos muy bien. Los romanos después ya la llevaron a un nivel muy interesante de volver a los cristianos alimento de los leones. Y cuando en el siglo IV Constantino se manifiesta cristiano y empieza a abrir el espacio, ahí entonces empiezan a cambiar las cosas, y en el año 380 el emperador Teodosio, el que le siguió, oficializa a la religión. No es que la permite, como hizo Constantino, la oficializa. Y desde el principio también hubo diferencias doctrinarias, como las hay hasta el día de hoy.
Sí, hablando de esas diferencias doctrinarias, que dio lugar a una serie de ramificaciones a partir de la idea central de Lutero, ¿no es cierto?, de las famosas 95 tesis. Pero creo que vamos a hablar con tiempo de esto después de una pausa muy breve, porque el tema lo amerita. Ya volvemos.
Si querés hacernos un comentario o sugerencia, escribinos antoninialberto@hotmail.com. Estás escuchando Hechos y Personajes en Sofía Radio.
Bueno, nuevamente continuamos con el señor Oscar Blake, que cuando hablábamos de un estudioso de estos temas, no exagerábamos en lo más mínimo, pese a que es un hombre joven, para dar una idea de los años que lleva estudiando los temas, no solamente de la Reforma, sino todo lo vinculado a los procesos religiosos. Cuando estaba de moda el programa Odol Pregunta, Oscar era un joven adolescente de 17 años y realmente concitaba la atención de toda la audiencia, a los 17 años, cuando le respondía a Cacho Fontana las preguntas. Esto como simple referencia anecdótica de ver que es una persona que no es improvisada en los temas que habla, que los conoce en profundidad y que los conoce desde un enfoque histórico, no solamente religioso, desde diferentes ángulos. Hecha esta salvedad, Oscar, sería importante que siguieras hablando de las reformas y de las consecuencias que tuvieron, ¿no es cierto?, sobre todo con la oficialización de la Iglesia a partir de Teodosio, ¿no?
Ahora soy un joven adolescente de 78 años solamente, pero gracias por el espíritu. Es un hecho importante, clave, que Teodosio culmina el proceso iniciado por Constantino que permitió el cristianismo, pero que Teodosio lo oficializó. Hay dos lecturas cuando uno se pregunta qué se consiguió ahí, qué pasó allí. Y hay una cosa positiva. Bueno, evidentemente el fin de las persecuciones era positivo. Hubo que conseguir otro tipo de alimento para los leones, por lo menos. Pero también la libertad para expandir la fe sin tener que ocultarse. Pero, hubo muchas cosas negativas. La debilidad del imperio por las invasiones bárbaras, estamos hablando del siglo IV, hace aparecer a esta unificación, y le llamamos cesaropapismo, al hecho de confundir o fundir el poder del emperador con el de los jefes de la iglesia. El emperador pasa a ser el jefe de la iglesia, que después evoluciona la figura del papa. La iglesia empieza a configurarse de un modelo imperial. Comienzan luchas por el poder y su concentración. Comienza la acumulación de riquezas, la ambición desmedida. Y también esto, obviamente, lleva a los desvíos doctrinarios fácilmente imaginables. De ser unos pobres perseguidos a ser los que gobiernan, había una distancia muy grande.
Sí, de liebre pasaron a escopeta, por así llamarlo vulgarmente. Pero antes que apareciera Lutero, ¿quiénes podemos mencionar como...? Porque no era nada fácil, te metían en la hoguera, no es que te metían presa, no, ibas a la hoguera, te torturaban. Si había una desviación doctrinal o si alguien osaba levantarse contra la autoridad de la iglesia. Yo recuerdo el caso de Juana de Arco, la gran heroína de Francia, que fue condenada a la hoguera simplemente por decir que había sido, por inspiración divina, que había encabezado los ejércitos franceses y había logrado nada menos que la liberación de su patria, y sin embargo fue quemada. Así que estos hombres, además de una profunda fe, necesitaban un gran valor para afrontar las consecuencias. De hecho, muchos creo que pagaron con su vida, ¿no?
Mirá, para ir muy rápido, porque llevaría mucho tiempo, te diría que de ese momento del siglo IV hasta el siglo, salto hasta el siglo XI, estos procesos que mencioné recién se fueron profundizando. Y realmente la realidad de la iglesia ya costaba darle el nombre de iglesia. Era realmente un sistema de poderes, riqueza, y que se volvía inaceptable. Imagínate que ya en el siglo XII, Lucio III, a partir del concepto de herejía que vos mencionaste con el caso de francés, el hereje era el enemigo del Estado. Por lo tanto, había que eliminarlo. ¿Y quién era el hereje? El que no coincidía con el dogma. La verdad era lo que decía la iglesia, y el que pensaba distinto era un hereje. El que era un hereje era enemigo del Estado. ¿Qué hace el Estado? A la hoguera. Es muy sencillo. En el siglo XI comienzan algunas tibias protestas, pero que son rápidamente aplacadas. En el XII ya aparece un movimiento un poco más concreto, encabezado por quien realmente fue el primero de los reformadores. Fue un tal Arnaldo de Brescia, que por supuesto terminó en la hoguera como correspondía. Suceden otros como Enrique Lausana, Pedro de Bruges, todos con finales muy parecidos. Las cosas empiezan a cambiar un poco en el siglo XII. Y aquí sí aparece en Francia el movimiento de los valdenses.
Eso creo que es muy importante, disculpa que te interrumpa, y creo que merece explicarse con todo el tiempo del mundo. Así que si no es abusar de tu gentileza, yo te invitaría, porque se nos termina el tiempo, para la próxima audición, en la cual te solicitaría que expliques más en detalle. Estamos hablando de la historia de la humanidad, no de la historia de un, sino de la historia de la humanidad, y no solamente del punto de vista religioso, sino del punto de vista social, político. O sea, un tema realmente apasionante que podemos desarrollar gracias a la gentileza del señor Oscar Blake, que nos acompaña en estas audiciones. Amigos, será hasta la próxima, en la cual ya haremos, Oscar, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Bueno, será hasta la próxima, amigos.
Hechos y personajes en Sofía Radio. Brindaron su apoyo a este espacio. AMEMOP, desde 1935, al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires. Y desde 1993, abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria. Algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP. 53 número 767, entre 10 y 11. Teléfono 483-9269. AMEMOP. Colegio de Abogados de La Plata. Universidad Nacional de La Plata.
Sociedad Odontológica La Plata. Desde 1925. A la vanguardia de la salud bucal platense. Sociedad Odontológica La Plata, Avenida 13, número 680, teléfono 422-7471, líneas rotativas.